¿Qué tal? Muy buenos días. Un jueves más. Abrimos esta media hora de radio en este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Reciban, como siempre, un fuerte abrazo y un cordial saludo desde el control técnico de Antonio Doncel y aquí en los micrófonos de Daniel de la Fuente. Como saben, en nuestro programa siempre dedicamos esta media hora a hablar pues de aquellos asuntos relativos a los derechos humanos, las libertades fundamentales, y saben que le damos mucha importancia a hablar del mundo asociativo, de las asociaciones como medio que tiene la ciudadanía para ser protagonista, para canalizar, digamos, su activismo ciudadano y para atender demandas sociales o necesidades que presentan pues determinados sectores de la población y que a lo mejor no están cubiertas de manera adecuada. Pues bien, hoy vamos a hablar precisamente de una de estas asociaciones, de su labor. Nos ha parecido muy interesante. Vamos a hablar de ludopatía y de una asociación que trabaja precisamente en terapias sobre personas que padecen de este trastorno de ludopatía. Y para ello tenemos al teléfono a José Manuel Chavero. Él es presidente de AEXGER, la Asociación Extremeña de Jugadores de Azar en Rehabilitación. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de hablar de en qué consiste AEXGER y cómo trabajan, el motivo sobre todo por el que hoy hemos querido hablar con AEXGER es porque precisamente el sábado 29 de octubre, ustedes organizan unas jornadas sobre la mujer ludópata. Entonces me gustaría que nos hablara de, bueno, pues cuáles son los objetivos de estas jornadas y el enfoque. Díganos.
Bueno, pues en primer lugar agradecer la llamada telefónica por parte de ustedes y poner en conocimiento de la sociedad este grave problema que tenemos los ludópatas, porque hay que recordar que yo, aunque sea presidente de AEXGER, también soy ludópata, rehabilitado en proceso de rehabilitación, porque esto es una enfermedad crónica que nunca termina. Uh-huh. Y en primer lugar eso, dar las gracias a su medio por hacer difusión de estas conferencias que vamos a hacer el sábado y en general del problema que tenemos con la ludopatía. Uh-huh. Como bien dice, el día 29 vamos a celebrar unas conferencias sobre ludopatía con el título La mujer ludópata, más información, más conocimiento. La celebramos el día 29 de octubre, estas novenas conferencias, porque es el Día Nacional Sin Juego de Azar, que se celebra en toda España, en todas las asociaciones que hay contra el juego, se celebran unas jornadas, unas conferencias, unas mesas redondas, etcétera. Entonces nosotros hemos apostado por hacer una jornada, una conferencia en la ciudad de Mérida, bien digo, y son las novenas que realizamos después de realizarlas en Almendralejo y en Badajoz anteriormente. La hacemos bianual y este año nos ha tocado hacer en Mérida. Uh-huh. El objetivo principal de las conferencias, pues su título lo dice, la mujer ludópata, más información, más conocimiento. ¿Qué significa esto? Esto significa que pese a la impresión que tenemos nosotros, los jugadores, de que cuando vamos o cuando hemos ido a un bingo, a un casino o a un bar a jugar una máquina traguetarra, un cartón de bingo, lo que sea, uh-huh, hemos observado que hay muchas mujeres jugando a la misma par que hombres, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasa? Que o bien por visto por la sociedad o porque está mal visto por la sociedad o por vergüenza de estas mujeres, uh-huh, ¿sabes? Pues no acuden a las asociaciones a tratarse del problema que tienen, que creemos nosotros que deben de tener un problema. Uh-huh. Porque hay que recordar que sobre el 40% de la sociedad que pasa más de 15 minutos a la semana delante de una máquina tragaperra o apuesta dos veces en semana, puede llegar a tener un problema con el juego patológico. Ese, ajá, es el principal objetivo de las jornadas, de las conferencias de este año.
Claro, identificar que, bueno, ustedes han comprobado efectivamente pues que también hay mujeres que están en esos sitios en los que se practican juegos de azar y que de alguna manera esas mujeres nunca llegan a pasar a terapia o nunca se las llega a identificar como ludópatas, ¿verdad?
Sin embargo, bueno, sí, las mujeres sí vienen a la asociación.
Ajá.
Porque hay que decir que nosotros en 20 años que llevamos de asociación hemos tenido una afluencia, aunque minoritaria, escasa, por decirle casi nula, de un 1% de mujeres enfermas. Se han venido, ¿sabes? Lo que pasa es que nos parece que son pocas mujeres respecto a la cantidad de flujo de varones que nos llegan a la asociación.
Claro, y en esas jornadas un poco la intención es precisamente sacar esa información, es decir, aprender de el porqué, ¿eh? Y qué es lo que hay en torno a toda esa problemática sobre la mujer ludópata, porque de hecho ustedes comentan a la hora de difundir estas jornadas que en toda España, si no me equivoco, solo se ha realizado una investigación sobre la mujer ludópata.
Sí, efectivamente, es una investigación que se ha realizado en el País Vasco, concretamente me parece que ha sido en el hospital de Victoria, no recuerdo ahora mismo el nombre, por un grupo de la Universidad de Investigación y Psiquiatría del Hospital Santiago Apóstol de Victoria, para ser más exactos, ¿sabes? Y entonces ha sido un grupo de psicólogos y psiquiatras que han hecho realizado el estudio, teniendo en cuenta la afluencia de gente que de mujeres que han llegado a distintas asociaciones, han repartido una octavilla, se han ido rellenando unos casilleros. Y a través de ese estudio que están realizando, que han realizado allí en Vitoria, nos están exponiendo a distintas asociaciones. A nosotros nos ha resultado bastante interesante el tema y hemos apostado, ya digo, por traer a estas personas aquí a la asociación.
Claro, efectivamente. Por lo tanto, AEXGER, recordamos, la Asociación Extremeña de Jugadores de Azar en Rehabilitación, es la entidad que organiza estas jornadas. Y también es una asociación que trabaja sobre un problema al que yo no sé si le prestamos suficiente atención, si la sociedad le presta suficiente atención. No sé qué opina usted, José Manuel. ¿A los ludópatas se les tiene olvidados?
Pues bastante. Bastante, pero yo se lo explico con pocas palabras. Uh-huh. Si todos nos ponemos en la piel de la persona que ha sufrido un cáncer o de familiar, que ha tenido cáncer, nunca se acuerda del cáncer o de la asociación que hay para luchar contra el cáncer hasta que no sufre el problema. Entonces, claro, ¿qué pasa con la ludopatía? Es un problema que tiene la sociedad, está ahí, pero nadie se preocupa de él hasta que no le afecta directamente a una persona o a su familiar. Es cuando se empiezan a preocupar y a ver las cosas. A mí me gustaría más que la semana que voy a pasar, ya le digo, ya lo he visto yo, que esta semana voy a aparecer en distintos medios de comunicación, tanto de radio como de prensa escrita, como televisión, que esta semana fuese más a lo largo de todo el año, que hubiese más información a lo largo de todo el año, que existiese más información. Hemos conseguido un avance muy importante este año, ya se lo puedo anticipar, y el plan de lucha contra la drogadicción, el plan de lucha contra la droga, ya es el plan de lucha contra la droga y otras sustancias no adictivas, y otras sustancias adictivas. ¿Esto qué significa? Que ya nos consideran a los ludópatas en el plan de lucha contra la droga. Usted, si puede ver la televisión al nivel estatal, hay 50.000 anuncios para la lucha contra la droga, pero muy poco para combatir el juego patológico, la ludopatía.
Sí, muy pocos, efectivamente. Respecto a juegos de azar, sobre todo lo que hay es de fomento de compren la lotería que les puede tocar tal premio, pero en efecto no se ve ningún mensaje respecto, bueno, pues a las connotaciones del juego de azar como trastorno o como enfermedad. Sí, es cierto.
Ya les digo que yo creo que no hay ninguno. Nosotros realizamos uno para una compañía, Zulema, que es una productora Zulema que trabajaba para el Canal de Extremadura. El año pasado el primer anuncio que emitió Canal de Extremadura Televisión fue el anuncio que hicimos nosotros de AEXGER. Un anuncio que dura 20 segundos y que tiene un coste muy excesivo para conllevarlo a la asociación. O sea que nosotros, dentro de nuestras limitaciones, intentamos darle la mayor publicidad a este tipo de jornadas, hacer publicidad tanto escrita como oral, como en prensa, en televisión. Pero claro, la publicidad es bastante, bastante cara y nosotros no contamos con esos medios. Hay que recordar que nosotros somos una asociación que la formamos todos enfermos de juego patológico, de ludopatía, que asistimos a esta asociación cuando caemos en un fondo por un problema económico principalmente. O sea, que somos gente casi arruinada, como que dice, cuando llegamos aquí no tenemos ni para limpiar los ceniceros cuando se fumaban dentro de la terapia.
Claro. Claro, es que, hemos comentado que no es consciente una persona o la sociedad en general hasta que no le cae de cerca. Y claro, la ludopatía, en el fondo, corríjame si me equivoco, la identifica el enfermo de ludopatía cuando tiene el problema económico. Mientras no tiene un problema económico, pues bueno, está disfrutando de un juego de azar y mientras su cartera se lo permita, pues puede pasar desapercibido que tiene un problema. ¿Es así?
Efectivamente. La principal connotación que tiene el jugador ludópata es que niega su situación o su problema ante los familiares, ante la sociedad, ante todo el mundo, ¿no? Hay que recordar que el jugador ludópata es un especialista en la mentira. Nosotros nos hacemos especialistas en la mentira. Nosotros mentimos por cualquier cosa. Yo le puedo decir que en mi periodo de... Cuando yo jugaba, a mí se me averió el coche como, no sé, decirle 15 veces en un año, ¿sabes? Y la rueda de repuesto se me había caído del enganche como 30 veces. Tuve que comprar ruedas de repuesto, ¿sabes? En un año. O sea, que es que busca cualquier excusa para sacar dinero, para pedir dinero. Ya sea un familiar, una cosa, claro, hay un momento que el familiar empieza a sospechar de la situación que conlleva, pero bueno, ¿cómo puedes perder tantas veces una rueda de repuesto? ¿Cómo puedes necesitar tantas veces este dinero? ¿Cómo esto que ya lo pagaste hace 2 meses, cómo lo vas a pagar otra vez ahora, ¿no? Y entonces, claro, cuando vienen esas sospechas, ya el familiar indaga un poco, y o bien el familiar le hace ver el problema que tiene al jugador, o el jugador por su propio peso ya dice que hasta aquí se ha llegado y busca ayuda siempre en un familiar.
Claro, claro. Pues en unos minutos vamos a seguir hablando de AEXGER, que nos hable en concreto, pues bueno, cuándo surgió, cómo trabajan, cómo atienden a personas ludópatas. Nosotros a esta altura del programa, siempre ponemos una canción y en este caso, como estamos hablando de estas jornadas sobre mujer ludópata, tenemos una canción de Cristina del Valle que se titula Encadenada. Ahora mismo seguimos con el programa.
Decirte que no queda nada después de estos años teñidos de rabia, que duele hasta el cuerpo de no ser amada. Estuve a tu lado encadenada. A veces la vida me dio tanta rabia que no quise ver ni sentir qué pasaba. Cerraba los ojos, tapaba la cara, seguía a tu lado encadenada. Encadenada me voy de tu cintura. 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 Momentos nos dieron la espalda y tiempos amargos llenaron la casa. Quería tener el valor que faltaba y moría a tu lado encadenada. Quería romper con el miedo que mata, que mata de amor, soledad y desgana. Cerraba los ojos, tapaba la cara, moría a tu lado encadenada. Encadenada me voy de tu cintura. Encadenada me voy de tu cintura. Encadenada. de tu cintura.
De Cristina del Valle, encadenada. Les recuerdo que estamos en Derechos en el Aire. Estamos hablando hoy en concreto de AEXGER, de la Asociación Extremeña de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Y nos atiende José Manuel Chavero, presidente de esta asociación. José Manuel, me gustaría que nos hable de AEXGER. ¿Cuándo se fundó? ¿Cómo? ¿Quién fue el creador de esta asociación?
Bueno, pues AEXGER es una asociación extremeña de jugadores de azar en rehabilitación y es una asociación sin ánimo de lucro con sede en Almendralejo. Tiene como finalidad ayudar a través de la puesta en marcha de los programas de tratamiento a todas aquellas personas que presentan problemas de juego de azar, intentando prevenir y ayudar a los jugadores patológicos, así como a los familiares. En un principio, la asociación pues se fundó por unos enfermos que había de ALRES, que ALRE es la Asociación Extremeña para la Lucha contra el Alcohol, ¿no?, de la bebida. Y entonces pues había un chaval que tenía un problema con el juego y esta persona empezó a viajar a Córdoba. En Córdoba estaba la primera asociación que había en España de este tipo y se seguía el mismo planteamiento, el mismo sistema para la solución del juego patológico que con los alcohólicos anónimos. Entonces, pues, esta asociación nace, ya les digo, en 1991, una vez que viene, van allí, se recibe aquí un curso, le va bastante bien a este señor, se recupera, uh-huh. y decide en ese momento montar la asociación en Almendralejo, porque era el lugar de su residencia, sí. Y ayudar a las personas que tenían ese problema que él había tenido para solucionarle, ya les digo, el mismo problema que él había tenido, ¿no? Intentar ayudar a las distintas personas. Uh-huh.
¿Y por ejemplo,
José Manuel, ¿por qué era necesario, por qué sintió este hombre que era necesario crear una asociación? Por ejemplo, ¿la sanidad pública no respondía, no atendía de manera suficiente? ¿No había suficientes recursos o es difícil acceder a una terapia psicológica?
Bueno, usted tiene que recordar o tiene que saber en un principio que la ludopatía es una enfermedad que la recoge el Organismo Nacional Mundial de la Salud de la Salud en el año 1992. La recoge como enfermedad. Y bien, nosotros estamos hablando de 1991.
En efecto.
Entonces claro, era una enfermedad que nadie sabía a quién correspondía. ¿A quién corresponde este problema? ¿A Hacienda? Porque se gasta una cantidad de dinero. ¿A sanidad? Porque tienen unos problemas esta gente con las mentes, unos trastornos psicológicos.
Sí.
¿Pertenece a trabajos sociales, a los trabajadores sociales? Porque es un problema de la sociedad. ¿A quién correspondía? Entonces había muchas personas, y en un principio, ya le digo yo, que hubo personas que estuvieron mucho tiempo luchando por encuadrarlo en un ministerio, y al final el ministerio que lo encuadró fue el de sanidad, que yo creo que es el que le corresponde saber y competir sobre este problema.
Claro. Claro, efectivamente. ¿Y cómo atienden a las personas que llegan a AEXGER? ¿Cómo llega una persona? Porque claro, antes comentaba usted que generalmente un poco los primeros signos de alarma los identifica algún familiar, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso de llegar a una persona?
Pues, es que este problema normalmente siempre es un familiar que se da cuenta del problema que está pasando en casa, ¿no? Cuando va a echar mano de un dinero que tiene reserva para alguna cosa y ese dinero no está, o cuando llega una carta de embargo del banco, o no sé, diferentes motivos, ¿sabes? Que cada persona es un mundo en que la persona tiene el tema de una manera u otra.
Sí.
Entonces, lo que sí le puedo decir es que cuando se da cuenta familiar, pues normalmente siempre busca ayuda, siempre intenta ayudarle. Muchas veces acierta con la forma de ayudar, que es acudiendo a una asociación para recibir información e intentar acoger a esta persona bajo su regazo y darle todo su apoyo, todo su cariño e intentar ayudar para salir del problema. Pero hay otras personas que cuando se enteran del problema que tienen económico, pues lo primero que hacen es el rechazo hacia esta persona, ¿no?
Y claro.
Muchas veces que hay hasta separaciones, divorcios y todo por el tema este de la ludopatía.
Claro, es que hay ahí una pérdida de confianza que tiene que minar muchísimo la relación familiar. ¿Es habitual, por tanto, los divorcios o hay, digamos, más proporción de familiares que apoyan al enfermo?
Pues viene fitting, como dice la expresión. Uh-huh. Hay muchas personas que apoyan al enfermo, ¿no?, que valoran más su relación y los años vividos con esa persona que este problema puntual que presenta esta persona, ¿no?, que saben que es un problema que con un tratamiento se puede solucionar, y entonces pues, intentan tirar del carro, se hacen cargo del problema, se echan a sus espaldas el problema que tiene el familiar y tiran para adelante para la solución del problema. Pero hay otras personas que dicen, bueno, yo porque viví con una persona que tiene este problema, yeah, y si me está engañando tantos años o X tiempo me está engañando, ¿qué confianza deposito yo en esta persona que me está engañando, que es la persona que más confianza debe tener? Entonces por eso digo que hay 50-50, ¿sabes? Claro. Y hay gente que se divorcia, hay gente que viene a... También hay gente que viene a la asociación después de un fracaso con su matrimonio por este tema. Ajá. O sea que independientemente de que el económico sea el principal problema, también el que una mujer deja a un marido, pues el marido se siente ya afectado y dice, oye, voy a hacer lo posible por recuperar a mi familia, a mis hijos, voy a poner el tratamiento para solucionar el problema que tengo.
Claro. Y luego además usted me comentaba que aparte de tratar al enfermo, también hay que prestar atención a esa persona que se preocupa de esa persona enferma, porque desarrolla, bueno, pues un síndrome, usted lo llamaba el síndrome del enfermero, ¿verdad?
Sí, es que mire, cuando llega la asociación, no, llega el enfermo, y el enfermo hace como una mujer, pare. Entonces expulsa de su cuerpo todos los problemas que tiene, se descarga, se autolibera de esos problemas, ¿no? Ese día es el primer día que un enfermo puede dormir tranquilamente por la noche, porque ya tiene conocimiento de la sociedad, aparte de su familia, del problema que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que ese problema que ha descargado el familiar lo asume, o sea, el enfermo lo asume el familiar, bien digo. ¿Qué pasa con ese problema? Ese problema puede venir, por ejemplo, que dice, oye, esta semana tengo que pagar 500 euros para la letra del piso, que si no me embargan el piso. ¿Quién se hace cargo de esa letra? El familiar, que normalmente no va a tener ese problema económico. O si lo tuviese porque fuese cónyuge, pues le buscarían una solución. Pero vamos, ese problema ya de hecho ya se libera el enfermo y lo coge el familiar. ¿Qué pasa? Que estos problemas que va cogiendo el familiar y cuando según va llegando a la asociación, como hay tanta desinformación de este tema, se va informando y entonces va cuadrando las piezas del puzzle y entonces va pensando, dice, ah, pues ya sé por qué llegaste este día a las 4 de la mañana cuando debía de llegar a las 12 de la noche o cuando este día no había este dinero en este sitio. Y entonces, claro, va relacionando esos temas y esos temas, quieras o no, pues el familiar al cabo de 3 meses o 4 meses tiene como un bajón psicológico. Un bajón psicológico que nosotros en la asociación reciben terapias tanto los enfermos como los familiares para saber afrontar el problema que tienen. Claro. No el problema que tienen en ese momento, sino el problema que se le viene encima, que claro, es la bajada de un bajón psicológico tremendo que pueden llegar a tener.
Claro, claro. Y usted comentaba antes, José Manuel, que nunca se está del todo rehabilitado.
No. Esto es una enfermedad crónica. Uh-huh. Es una enfermedad crónica que ya le digo yo que esto... Si se está rehabilitado, ¿no? Bueno, esto es como tener un bicho, ¿no? Tener un bicho en el cuerpo, uh-huh, cuando está en la situación que estamos, que estoy actualmente, por ejemplo, pues tengo ahí dormido, lo arropo, uh-huh, lo tengo calentito para que esté dormido, uh-huh, intento no despertarlo, intento no... yo tengo hecho una orden de autoexclusión de casino y salas de bingo.
¿Una orden de...?
Autoexclusión. O sea, yo no puedo entrar en ningún bingo ni en ningún casino.
Ajá.
¿Sabes? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no me meto en la boca del lobo.
Claro.
Yo me mantengo fuera de la boca del lobo. Porque si yo voy a la boca del lobo, al fin y al cabo caigo todavía en el juego.
Claro. O sea, esa es una herramienta que usted ha utilizado. ¿Y qué otros recursos o qué otros pensamientos puede tener usted mismo o cualquier jugador en rehabilitación para no recaer?
Bueno, más bien, la recaída es una de las cosas más importantes que nosotros conllevamos, ¿no? Uh-huh. La recaída viene porque el jugador ludópata, hay tres tipos de jugadores. Uh-huh. Está el jugador social, que es un jugador que está bien visto por la sociedad, que juega semanalmente a lo mejor por una primitiva, porque claro, quieras o no quieras, el juego debe ser una cosa que esté ahí para todo el mundo. Yo le dije y le digo ahora mismo que nosotros, como no somos niños, aprendemos jugando, ¿no? A nosotros nos enseñan a jugar en la escuela, nos enseñan a jugar para aprender, ¿no? Sí. Entonces, claro, el juego tiene que estar siempre bien visto, y por nuestra asociación está bien visto que es juego y que sea, pero con un control, ¿no?
Claro,
entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay tres tipos de jugadores. Está el jugador ludópata, el jugador patológico, el jugador social y el jugador profesional. ¿Qué pasa con el jugador social? Que el jugador social puede ser un jugador problema cuando pasa más tiempo del debido jugando una máquina de tragar perra o apostando más de dos veces en semana, como bien le digo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo soy jugador patológico, yo cuando llevo un tiempo ya recuperado, pues digo, bueno, pues ahora me ya demostré yo que puedo ser un jugador social, por ejemplo, ¿no? Y llego a un bar y digo, bueno, pues esto es mi café, se toma un café y la vuelta le echo a la máquina. Oye, un café y le echo la vuelta a la máquina para demostrarme a mí mismo que soy un jugador normal. Uh-huh. Y ahí es donde pecamos los jugadores ludópatas. ¿Sabes? Que nosotros tenemos un trastorno que creemos que lo tenemos recuperado una vez que hemos pasado todos estos problemas con el juego, y claro, tú cuando llevas un tiempo ya en la selección y estas cosas, pues recuperas un nivel económico, recuperas un nivel social, y claro, quieres volver otra vez a ser jugador social. Y ese autoengaño que se lleva la misma persona es lo que hace que es ser una recaída.
Ya, que quizá se quiere volver a ser jugador social, ya no tanto por el juego, sino por el comportamiento normal, ¿verdad?, de cualquier persona, ¿no?
Claro, es para demostrarse, ¿no? Yeah. Y, hombre, influye en factores, ¿no? La disponibilidad de dinero del jugador y a lo mejor el control que lleva contigo el familiar, que ya, claro, como llevas tanto tiempo rehabilitado por familiar, pues dice, pues te deja un poco del lado también, ¿no? Dice, oye, pues mira, este hombre lleva 15 años, 16 años sin jugar, no creo que vaya a cometer la tontería de jugar ahora, ¿no? Entonces, a lo mejor el familiar también descuida un poco. Yeah. La intensidad con que se actualizan las ilusiones del control, ¿no? La capacidad de recuperar la conciencia de las situaciones vividas, ¿no? O sea, decir, yo voy a coger y voy a jugar porque quiero ser una persona normal, ya digo, una persona normal de la sociedad, ¿no? Y luego, claro, pues también, por los problemas cotidianos, pues te pueden hacer una recaída, ¿no? Uh-huh. Que tú tengas una desgracia familiar, alguna cosa de eso, que caiga en una autodepresión, claro, también para que caiga una recaída.
Claro. Porque en definitiva es mantener la guardia alta. Y eso siempre es complicado. Pues José Manuel Chavero, yo espero que hoy, desde este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, hayamos contribuido a dar a conocer un poquito más la ludopatía y sobre todo la problemática y lo que hay dentro de la cabeza y de los sentimientos de una persona que padece este trastorno. Insistimos, este sábado 29 de octubre en Mérida se celebran estas jornadas, La Mujer Ludópata. Más información, más conocimiento, porque dentro de la ludopatía y de las personas enfermas de ludopatía parece que no se está trabajando a fondo con el enfoque sobre las mujeres ludópatas. Así que José Manuel Chavero, presidente de AEXGER, muchas gracias y enhorabuena por su trabajo.
Pues muchas gracias a ustedes y nada, volver otra vez a insistir que nosotros esto lo hacemos altruistamente, somos una asociación sin ánimo de lucro. Ya digo que la directiva íntegra son jugadores ludópatas habilitados, que nosotros hemos recibido tanto de la asociación que luego queremos devolver este favor a la asociación por nuestro tiempo libre, sin cobrar ni un duro, sin cobrar nada, solamente por el sentirse bien de las personas, de que acudan a la asociación cuando tengan el mínimo problema, cuando vean en que una persona empieza a mentir en cuestiones económicas, en que lleva un comportamiento desvirtual, acudan a la asociación, que allí nosotros le damos la confidencialidad que le tenemos que dar. Mantenemos en anonimato a las personas, le damos todo nuestro apoyo y le informamos de los diferentes programas que tenemos, ya bien sea para un hombre, para una persona que tenga problemas también con el alcohol. Tenemos nosotros en la misma asociación, compartimos asociación local con Adres Almendarejo, asociación de alcohólicos. Uh-huh. Y ya le digo, que cualquier tipo de perfil de jugador que sea, ya sea un menor que tenga un problema con un juego, o una mujer o algo, nosotros nos estamos formando e intentamos formar a las personas sobre este problema. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, de verdad, José Manuel, enhorabuena. Nosotros terminamos así
el programa de hoy. Como siempre, nos gusta hablar de estos asuntos y sobre todo si surgen o forman parte de los proyectos de alguna asociación, porque valoramos mucho la importancia de las asociaciones como movimiento ciudadano. Les recuerdo que este programa se puede escuchar en la web de la emisora www.radiosansueña.es y en la página, en nuestra página web de la asociación, www.centroderechoshumanos.com. Volvemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta entonces.
Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Baby just cares for.